Estamos en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3 comenzamos a ver acerca de cómo Pablo estaba resumiendo, por decirlo así, la declaración con la cual comenzó el libro de Romanos en cuanto a la necesidad de cada ser humano. Todos son culpables delante de Dios, todos somos pecadores delante de Dios, y él expresó eso en la primera parte del capítulo 3, ya mostrando de que no hay ninguna persona que queda, por decirlo así, fuera de la condenación que hay por nuestros pecados, de que no hay justo ni aun uno. Y terminamos viendo en los versículos 19 y 20 cómo para los que están bajo la ley, que todo eso fue dado para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay persona que pueda escapar el juicio de Dios y que no es culpable del pecado. Hoy queremos ver el único camino que encontramos en los versículos 21 al 31. En versículo 21 dice: pero ahora. Estas dos palabras, hermanos, son palabras tan grandes, porque estas palabras marcan una transición grande en la carta de Pablo a los romanos. ¿Y qué diferencia hay? En aquel entonces, él está cambiando ya su enfoque. Antes ha estado presentando el caso como si fuera delante de una corte, como hemos estado viendo, las evidencias contra el ser humano, de ser pecaminoso, sea una persona completamente desviado y perdido en su pecado, o una persona que tiene religiosidad, o una persona muy correcta y todo eso, no importa, porque todos somos culpables. Y ahora él llega aquí y dice: pero ahora. Y está haciendo un contraste. En aquel entonces, como ya hemos visto en varios versículos, estábamos bajo la ira de Dios. En capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y de ahí él comienza a explicar todo lo que hemos visto en las semanas anteriores. Estábamos bajo la ira de Dios. En un entonces también estábamos espiritualmente muertos y depravados. Muertos y depravados. Estábamos comprobados culpables en nosotros mismos. Que cada ser humano es culpable. Estábamos condenados por la ley de Dios. La ley claramente indica, y como vamos a ver en esta noche en una parte, el propósito de la ley fue para hacer exactamente eso, para condenar a cada ser humano. Y estábamos necesitados de la salvación por fe. Eso es lo que Pablo estaba diciendo antes. Mire, estamos culpables, estamos muertos, estamos bajo la ira de Dios, estamos condenados. Pero ahora, dice Pablo, llega al versículo 21 y dice: pero ahora. Ahora estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios. En versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya no estamos bajo la condenación de Dios, sino bajo la gracia de Dios. Estamos vivos espiritualmente para siempre, los que hemos conocido a Cristo, por supuesto, ¿verdad? Somos declarados justos en Cristo Jesús. Declarados justos. Somos perdonados por su sangre. Y hemos sido provisto con la salvación por fe. Y aquí, si ahora usted los mira al lado, estábamos bajo la ira de Dios, ahora estamos bajo la gracia. Estábamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos. Estábamos comprobados culpables y somos declarados justos. Estábamos condenados, ahora somos perdonados, estábamos necesitados y Él ha provisto la salvación que necesitábamos. Ahora, vamos a tener un repaso del contexto aquí rapidito. Pablo introdujo el tema general de Romanos, el mensaje del Evangelio que revela cómo cualquier persona puede estar bien con Dios por la fe. En Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, él está declarando, es posible estar bien delante de Dios. Pero desde el versículo 18 del capítulo 1 en adelante comienza a decir, pero no comenzamos así, comenzamos re mal. Pablo luego enseña que todo ser humano necesita acudir a la justicia de Dios provisto a través del Evangelio. La justicia de Dios. Esto es cierto porque todos hemos pecado delante de Dios y hemos fallado la meta. Eso es lo que significa el pecado. Es como alguien que tiene arco y flecha y está señalando a una meta y la flecha no llega. Falla. Eso es lo que significa, ese es ¿cómo puede decir? La visión o lo que representa la palabra griega pecado, es faltar la meta. Y hemos fallado la meta en la norma perfecta que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y comenzando en versículo 18 hasta lo que vimos la semana pasada, él sistemáticamente ha estado desmantelando cualquier argumento que tiene el ser humano, como ya hemos visto. Pero ahora dice, Pablo parece decir que ya que todos somos pecadores, necesitamos escuchar las buenas noticias y apropiarlas para nosotros mismos. Él está diciendo, nadie tiene excusa, ahora te voy a decir qué es lo que necesitamos. Vamos a ver una aclaración del Evangelio. Es una transferencia de justicia. Una transferencia de justicia. Versículos 21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí podemos ver, hermanos, en primer lugar, que no es legal. No es legal. Estar bien ante Dios no tiene nada que ver con la ley. Viene aparte de la ley. No puede ser logrado o ganado en ninguna forma que uno pueda pensar. Es imposible ganar la salvación. El problema con esto, hermanos, es que el ser humano nace pensando que sí tenemos que hacer algo. Nosotros nacemos pensando que tenemos que hacer cierto logro o comportarnos de cierta forma para poder ser agradables a Dios. Y Dios quiere que nos comportemos de cierta forma. Él quiere que nosotros vivamos cierta vida, pero no para ser salvo. Porque Él declara que ninguno puede, ninguno es justo para hacer eso. Entonces, no es legal, no es nuevo. Número dos, no es nuevo. Cuando dice por la ley y por los profetas, en el versículo 21, la última parte, dice testificada por la ley y por los profetas. Esto es una frase que designa el total del Antiguo Testamento. Él está diciendo todas las escrituras que hemos conocido hasta este punto. Porque se acuerda, cuando Pablo escribió el libro de Romanos, no había Nuevo Testamento. No había ni los Evangelios. Quizá más o menos en ese entonces estaba comenzando a escribir algunas partes del Nuevo Testamento, tanto como Romanos, que Pablo está escribiendo, pero Nuevo Testamento como Nuevo Testamento que tenemos hoy en día no existía. Estaba todavía por escribirse. Entonces, él está diciendo, todas las escrituras que conocemos en el Antiguo Testamento, eso es lo que encontramos, donde encontramos el mensaje básico que enseña que el hombre puede tener una relación correcta y recta y correcta con el Señor. Vamos a estos dos versículos, en Génesis 15, versículo 6. Génesis 15, 6, está hablando de la vida de Abraham, que ya hemos estudiado en mucho detalle. Génesis 15, versículo 6. Alguien lea eso, por favor. Está hablando de Abraham. Cuando Abraham le hizo, o cuando Dios hizo a Abraham la promesa de que iba a tener un hijo, iba a ser de él una nación grande, lo lleva afuera para mostrarle las estrellas y todo eso, y la Biblia dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, desde el Antiguo Testamento encontramos a través de ella mucha referencia a que un hombre sí puede tener una relación correcta con Dios. Vamos a Salmo 32, 1 y 2. Alguien lea eso.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová y no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Muy bien. Entonces podemos ver aquí que sí, un hombre puede tener una relación correcta y recta con Dios. Los sacrificios y las profecías acerca de un Mesías abrieron camino para un mejor entendimiento de la provisión de Dios para la restauración completa del hombre. El hombre está destituido de Dios, como hemos visto y como vamos a continuar viendo. Entonces, ¿qué? Estamos separados de Dios, pero Dios hizo la forma, Él declaró la forma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para nosotros, de cómo podemos llegar a Dios como Dios quiere. No es legal, no es nuevo, no es original con el hombre. Las personas no nacen justas, como ya hemos mencionado, ni tampoco pueden contagiarla de sus padres, de la iglesia, de sus amigos. Es que yo tengo un buen amigo que es justo, entonces no importa. Él puede ser justo, pero usted no es justo por su amigo. La única manera de llegar a tener una relación justa con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está, él quiere aclarar esto. ¿Se acuerda que Pablo nunca había llegado a esta iglesia en Roma todavía? Él conocía a varias de las personas que eran miembros de esa iglesia. Vamos a ver eso ya al final del estudio de Romanos. Pero él no había llegado personalmente a ese lugar. Entonces, él está escribiendo para aclarar ciertas cosas. Cuando uno cree en Jesucristo por fe, llega a ser justo por medio de la justificación. La justificación. La justificación es un acto soberano de Dios en que Él declara justo al pecador creyente mientras todavía está en su estado pecaminoso. Piensa en eso un ratito. El hombre no ha cambiado. El hombre no es de repente, solo por creer en Jesucristo, de repente ya no tiene malos pensamientos y ya no grita a nadie. ¿No? En ese sentido no ha cambiado, pero la justificación, hermanos, es cuando Dios declara a una persona justa. Y esto no hace el pecador inocente de su pecado. No es decir que, bueno, borrón, ya no tiene pecado, ya no es culpable de los pecados. No. Nosotros somos culpables del pecado. Punto. Y Dios no está llegando a decir, o Jesucristo no está llegando ante su Padre diciendo, no, David no lo hizo. No, David lo hizo. Ese es el problema. Yo soy pecador. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, llegamos a ser declarados justos. La justificación declara al pecador absolutamente acepto delante de Dios cuando confía en la paga de Cristo por su pecado. Esa es la diferencia. Eso es lo que es la salvación. Cuando uno reconoce su necesidad, cuando uno reconoce que ya no puedo yo no hay nada que yo pueda hacer, y yo reconozco que Cristo hizo todo, entonces si yo creo que Cristo hizo todo por mí, entonces Él me declara, es una declaración. Allá en Inglaterra, quizá esto no es el mejor ejemplo, pero allá en Inglaterra, de vez en cuando la familia real pronuncia y reconoce a ciertas personas ya como caballeros, los declaran caballeros. No sé por qué declaran algunas personas caballeros, porque últimamente parece que los únicos que lo hacen son gente de música rock de Inglaterra, que los es increíble, pero los últimos dos que yo he oído de eso han sido personas de la música rock. ¿Pero qué? Eso quiere decir que Elton John, por ejemplo, ha sido declarado caballero de Inglaterra. Él es un homosexual, él ni merece ningún título. ¿Y qué? Pero ha sido declarado caballero. Él recibió el título. Y como les digo, quizá no es el mejor ejemplo para estar utilizando, pero el rey declara a una persona con cierto título. Y el Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, declara al pecador justo delante de Él, cuando ese pecador confía en el Señor Jesucristo. Ya que el Padre está completamente satisfecho con su Hijo, también está satisfecho con todos los que están en su Hijo por fe. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Alguien lee versículos 6 y 7? Y aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Pero hermanos, la oración no termina ahí. En el amado. Tú y yo somos aceptos delante de Dios, no porque somos buena gente, no porque vamos a una iglesia cristiana, sino porque hemos creído en Jesucristo y Él nos acepta, ni por lo que nosotros somos ya, sino porque estamos en su Hijo. Es como el ejemplo que a veces utilizamos cuando estamos testificando a alguien. Decimos, supongamos que esta Biblia es Cristo. Si yo estoy en Cristo, ahí estoy yo. Entonces, si el Padre viene y acepta a Jesucristo, y yo estoy en Él, Él me acepta a mí. No por lo que yo soy, sino porque yo estoy en Él. Y esa es la clave, hermanos, de entender la gracia y la forma en que Dios nos acepta. Entonces, es una transferencia de justicia. Es tomando la justicia de Cristo y poniéndola en nosotros. No solamente es una transferencia de justicia, es también un regalo de gracia. Un regalo de gracia. En Romanos capítulo 3, versículo 24, la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No merecemos, hermanos, la salvación de Dios. y no hay nada que podemos hacer para merecerla. Leamos capítulo 5, versículos 8 al 10. Alguien lea eso.
Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Aquí está hablando de que fuimos enemigos de Dios. Aquí dice que aún siendo pecadores, versículo 8. Nosotros, hermanos, no merecemos eso porque éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios nos amó. La palabra griega en nuestro texto en Romanos 3, versículo 24, que dice siendo justificados gratuitamente, la palabra gratuitamente significa sin causa o sin una paga. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Eso no quiere decir que no costó nada. Eso quiere decir que no nos costó a nosotros nada. Nosotros no tuvimos que pagar por la salvación que hemos recibido. ¿Por qué nos trata así el Señor? ¿Por qué nos ama? Porque escogió hacerlo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para entrar en un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros queréis el mal.
Hasta ahí. ¿Por qué? Cuanto Jehová os amó. Dice, no es porque eres un gran pueblo. Ustedes eran los más insignificantes de todos. ¿Y sabe por qué Dios escogió a Abraham y a ese pueblo? Porque quiso. ¿Sabe por qué Él nos ama a nosotros? Porque quiere. No tiene que salvarnos, hermanos. No lo merecemos. Somos pecadores y por el pecado, como dice en Romanos 6, 23, hay una paga y esa paga es la muerte, que es la eterna separación de Dios. Eso es lo que merecemos. Pero porque Él quiere, Él nos ha amado y nos quiere regalar la vida eterna. Número 4, la redención significa... En nuestro texto, regresando a Romanos 3, versículo 24, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención significa de conseguir liberación por medio de la paga de un precio. Es un término usado en el mercado romano de la esclavitud. Roma era muy... famoso o tenía mucha infamia por la esclavitud que tenía. Habían, no sé si era 1 millón o 500,000 de esclavos solamente en la ciudad de Roma. Esclavos eran vendidos, era como uno va y compra un carro usado. O uno va y quiere cambiar su carro y bueno, tú me das tanto por esto y yo te doy mi carro más esto, y así con seres humanos, la esclavitud. Y cuando ellos pagaban por un esclavo que estaba en el mercado, ellos pagaban la redención, la paga que tenía que pagar para liberar a esa persona de la otra gente. Entonces, ¿qué? Él nos ha comprado por la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, que aceptar el precio que Él pagó por nosotros. Si uno no acepta el precio que Él pagó, que es la muerte de Jesucristo, no va a ser salvo, porque esa es la redención. Es también una demostración de amor. Una demostración de amor. Versículos 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que se dé la fe de Jesús. Ahorita me sale. Entonces, aquí podemos ver lo que la muerte de Cristo hizo por el Padre. No por nosotros, sino por el Padre. En primer lugar, lo satisfizo. Satisfizo. Parece gringo, hermano. Satisfizo. Jesús llegó a ser la propiciación o la satisfacción, eso es lo que significa la palabra propiciación, la satisfacción de la justicia de Dios. En Romanos 6:23, unos capítulos adelante, la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Habíamos pecado, y cuando yo digo habíamos, estábamos hablando de los seres humanos, toda la raza humana. Habíamos pecado, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por ese pecado. Ahora, lo que nosotros merecíamos era la muerte, pero la muerte aún nuestro, en un sacrificio como Cristo hizo en la cruz, no era suficiente, porque no era algo perfecto que Dios aceptaría. Entonces Cristo se fue a la cruz, el perfecto Cordero de Dios fue crucificado, y ese perfecto sacrificio Dios aceptó. Eso satisfizo al Dios Padre. También no solamente satisfizo a Dios Padre, sino también terminó con el escándalo. Con el escándalo. ¿Qué escándalo? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículos 3 al 9. Alguien lea eso. Ahora, esto está hablando más adelante en la historia de lo que estamos pensando ahorita, pero es el mismo escándalo. Ya en el tiempo de Pedro, cuando Pedro escribió su epístola, habían burladores diciendo: ¡ah, Jesucristo se fue! Y dijo que iba a venir y no ha venido, ¿y qué? Es que Él es paciente. Y Él no está deprisa. El versículo 8 dice que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Tiempo es irrelevante para el Señor. Entonces, ¿qué? Él no está... Nosotros andamos con este aparato en nuestro brazo y a cada rato lo miramos y tenemos que estar a algún lado, y el Señor dice: ¿para qué sirven esos? Él hace las cosas a su tiempo. Y igual en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, año tras año, todas las profecías, y habían burladores en aquel entonces también diciendo: dice que va a haber un Mesías, ¿dónde está ese Mesías de lo cual? Y el Señor está diciendo: paciente. ¿Por qué? porque él sabía. Dios escogió juzgar el pecado una vez para siempre en Jesucristo. Él juzgó todo pecado en un solo hombre. Eso, mi mente no capta eso, hermanos. Es difícil realmente entender ese hecho. Pero es lo que Dios hizo. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, fueron pagados por completo. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículos 1 al 4 y luego 10 al 14. Alguien lea los primeros cuatro. Venideros. Aquí está diciendo, si los sacrificios hubieran sido suficientes, ¿qué? Entonces ya una vez limpio no tenía que hacerlo otra vez, pero los sacrificios cada año servían como para memoria, dice versículo 3. Esos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Era para recordarles de los pecados que llevaban, porque esa sangre, dice versículo 4, no podían quitar los pecados. Alguien más lea versículos 10 o 11.
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Con una sola ofrenda. Todos los sacrificios, miles y miles y miles de sacrificios que hicieron en el Antiguo Testamento, no era para quitar los pecados, hermanos, era para recordarles de los pecados. Y cuando vino Jesucristo, Él pagó los pecados en un solo hombre.
¿Y el versículo 11 se refiere a los católicos?
¿Versículo 11?
Sí.
Bueno, se podría decirlo hoy en día se puede hacer una comparación quizá, pero se hablaba del Antiguo Testamento cuando los sacerdotes levíticos, los levitas que hacían los sacrificios en el tabernáculo y en el templo, lo hacían, tenía que hacer sacrificios todos los días. Era una cosa. Hoy en día los católicos están haciendo lo mismo. Con las misas que hacen, cuando el sacerdote bendice a la hostia, la iglesia católica enseña que esa hostia se convierte en el cuerpo literal de Cristo, y que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Entonces, cada vez que celebran la misa, están sacrificando de nuevo Cristo, según la enseñanza católica, porque eso es una enseñanza que se llama la transustanciación, de que la hostia y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hermanos, eso es blasfemia. Sí, o solo tienen que leer el libro de Hebreos para saber que eso no es correcto, porque había un sacrificio una sola vez. Letra D, es una declaración de fe. una declaración de fe. Regresando a nuestro texto, versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículos 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto esos pecados hasta que vino Jesucristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La mayoría de las personas piensan que tenemos que hacer algo para merecer la salvación. La verdad es que el regalo de Dios de la salvación no nos cuesta nada, mientras le costó a Él todo. Él nos dice: tómala por fe, es gratis. Yo he pagado el precio por ti. Hermanos, qué tan grande es su amor para con nosotros. Todos los pecados que jamás pudiésemos nosotros cometer fueron pagados en Cristo. Las preguntas acerca del Evangelio. Versículos 27 y 28 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quién recibe la gloria? Si la salvación es por fe solamente, entonces no hay lugar para jactancia, como acabamos de leer. Ningún ser humano puede aceptar la gloria por su salvación. Toda la gloria es únicamente para Dios. Nosotros podemos pensar que hemos hecho algo y Dios dice: perdón, ¿qué has hecho? No has hecho nada. Soy yo quien ha hecho todo. ¿Califica cualquier persona? ¿Califica cualquier persona? Absolutamente. Ya que solo hay un Dios, Él es el Señor del judío y del gentil. Versículo 29 y 30 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Él está diciendo: mire, no importa si es judío o griego o gentil, Dios justifica a cualquier persona que viene por fe aceptando a Cristo. Entonces cualquier persona puede ser salva si acepta por fe la salvación en Jesucristo. Entonces viene la última pregunta: ¿qué de la ley? ¿Qué de la ley entonces? Versículo 31. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo: entonces nuestra fe anula la ley para nada. Nuestra fe establece la ley. La ley declara que Dios es completamente justo y demanda una justicia perfecta. Ya que ninguno es justo, la ley nos enseña que todos necesitamos un Salvador, Cristo Jesús. Esto era el propósito principal de la ley. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 26. ¿Alguien lea eso? Gálatas 3, 23 al 26.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Ayo es una palabra que significa maestro. Fue como una maestra la ley para guiarnos a Cristo. como hablamos de los sacrificios, no servían para perdonar los pecados, sino para recordarnos del pecado. Yo digo nos, para los del Antiguo Testamento, pues. Los sacrificios servían para recordarles del pecado que hubo. Entonces la ley, como dice aquí en lo que leímos en Romanos capítulo 3, los versículos anteriores, no hay justo ni aun uno, que eso es citado del Antiguo Testamento. La ley declaraba que no hay justo. Y la ley mostraba la perfección de Dios, y los sacrificios mostraban nuestra pecaminosidad. Entonces, ¿qué? Nos guió a Cristo. Es por eso, hermanos, que cuando estamos testificando a una persona, ellos necesitan entender que son pecadores antes de que puedan entender que necesitan un Salvador. Y es fácil, porque muchos dicen, sí, yo soy pecador, pero no creen que son tan pecadores que necesitan o que merecen el infierno. Pero cuando nosotros ponemos, yo recuerdo cuando los hermanos Obregón vinieron aquí a la casa y estábamos hablando con ellos, cuando primero comenzaron a llegar aquí a la iglesia. Y esa noche estábamos hablando con ellos y preguntando sobre su salvación y todo eso. Y yo llegué a un punto al decir, mire, ¿entienden que son pecadores? Sí, sí, entendemos eso. Y entiende que no hay, que usted no merece la salvación y no hay nada que usted puede hacer. Y el hermano Jorge dijo, sí, yo entiendo eso. Y hermana Hidalmi dijo, pues sí, yo no sé, yo no soy tan malo. Entonces, tan mala. Entonces yo abrí la Biblia a Éxodo 20 y comencé en cada uno de los 10 mandamientos. Y no solamente cuando dice como dicen los 10 mandamientos, sino lo que Jesucristo dijo de eso, de que no matarás. Está bien, yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice, Jesucristo dijo, si has enojado contra alguien, es igual como si los hubieran matado. Y comencé a explicar cada uno de esos, y como que el semblante de la hermana cayó bastante. Y luego le llevé a Santiago 2:10, que dice, si hemos ofendido en un punto, somos culpables de todos. Y ella dijo, yo necesito un Salvador. Uno tiene que entender eso, de que sin reconocer mi estado verdadero, yo realmente no pienso que necesito un Salvador. Yo voy a justificarme cada vez. Pero cuando yo reconozco mi necesidad, entonces yo acudo a Cristo Jesús. La relación al Evangelio, o la reacción, perdón. El énfasis principal de la salvación es que es un regalo, no un galardón por portarnos bien, ni un salario, que lo hemos logrado, merecemos ese pago. Es un regalo y tenemos que recibirla por fe. Y el objeto principal, hermanos, y esto es muy importante que entendamos, el objeto principal de la salvación es Dios Padre, no nosotros. Cristo murió a nuestro beneficio, pero Él murió para satisfacer las demandas de un Dios Santo. Es Dios quien recibe la gloria y no nosotros. Y por eso, hermanos, la salvación es en Cristo Jesús y es el único camino. Hay muchos que van argumentando de que sí, pero ¿qué de los musulmanes? Y que hay un solo camino, hermanos, y es por fe en Jesucristo. Y eso es el mensaje de Romanos capítulo 3, la última parte, que solamente por fe en Cristo Jesús. No sé si hay alguna
pregunta, hermano.
Sí, hermano.
¿No quedaría mejor ahí en la de lo último?
Debe ser A y B, a propósito.
Sí, pero cambiar el objeto por el propósito, porque el objeto
como el objetivo, ¿verdad?
No, es que en realidad objeto es la palabra, porque el objeto es hacia donde va la salvación. Ese es la meta, es el objeto. Y el sacrificio de Cristo, el objeto de su sacrificio, era para satisfacer a Dios. Eso era el objeto de la salvación. Ahora, en otro sentido, nosotros también somos objeto de la salvación. Porque la salvación, nosotros beneficiamos de ella. Sin embargo, el propósito, y quizá hay otra palabra, pero para mí objeto es la palabra que realmente va ahí, o uno parecido a eso, que porque el enfoque de toda la salvación, y quizá podemos poner el enfoque principal, sería Dios Padre. Pero ese es, no sé si me explico en cuanto a lo que estoy tratando de decir. No me sale.
Yo lo entiendo así como se ve ahí, que con nosotros
estuviéramos
diciendo que Dios es un perro. Porque en realidad no es
objeto. No en ese sentido. Objeto en el sentido del enfoque. Y por eso yo creo que tal vez la palabra enfoque es mejor. Porque a veces también decimos... nuestra fe solamente es tan grande como el objetivo de nuestra fe, y cuando decimos eso estamos refiriéndonos a Jesucristo o a Dios, porque Él es el objetivo de nuestra fe, no como un objeto, pero Él es la motivación o la meta hacia lo cual vamos, y ese es el significado que queremos dar de entender aquí, y por eso quizá enfoque es mejor palabra. El enfoque principal de la salvación es Dios Padre. Y nosotros somos los beneficiarios, por supuesto. Pero Dios es el que demandaba ese sacrificio de Cristo Jesús.
Hermano David.
Sí, hermano.
Esa parte
3.20. Ajá.
Califica a cualquier persona. Y entonces la predestinación, ¿dónde queda ahí?
Mire, hermanos, es una buena pregunta. La predestinación en la palabra es una doctrina. Pero la predestinación, si examinamos bien los versículos en cuanto a eso, no tiene que ver con la salvación, sino con lo que viene después de la salvación. Dos ejemplos. Vamos a Romanos 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, ahora el Señor conoce de antemano, pero Él no forza a nadie a aceptarlo. Él no tiene estos que van al cielo y estos que van al infierno. Que eso es lo que enseña la predestinación, los que creen en la predestinación para la salvación. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A qué los predestinó? ¿A salvación? No. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, la salvación es para cualquiera. Y cuando uno acepta, y Dios sabe quiénes van a aceptar y quiénes no, aunque no los forza a hacerlo, a los que aceptan a Jesucristo, Él ya ha predestinado a usted y a mí a que lleguemos a ser como Cristo. Esto es la predestinación. Cualquiera que acepta a Cristo, y tarde o temprano vamos a llegar a ser como Cristo. No en esta tierra necesariamente, pero cuando estamos en su presencia, la Biblia dice que vamos a verlo cara a cara y vamos a ser como Él es.
O sea que la predestinación tiene nada que ver con la salvación. Esto es posterior.
Es posterior a la salvación. Otro ejemplo, vamos a... Ajá. Ajá.
Y a los que llamó, a esos también justificó.
Ajá.
Y a los que justificó, a esos también glorificó.
Exactamente. Ahí parecen los pasos, pero tenemos que balancearlo con toda la Escritura. Si sacamos este versículo, dice, él predestinó y luego los llamó y ahí va la cosa. Entonces ya parece que estos van al infierno y estos van al cielo. Pero tenemos que ver el contexto, que el versículo antes no dice eso. Ahora vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. No. No, eso no es el versículo que quiero. Permítame un segundito, hermano. Voy a buscar el versículo. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Bueno, vamos a leer uno también. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos. ¿Pero elegidos cómo? ¿Según la predestinación? No. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Son elegidos, pero ¿elegidos qué? Según la presencia de Dios, su anteconocimiento. Dios, por la naturaleza de Dios, no es culpa de Él, entre comillas, si podemos hablar de esta forma, no es culpa de Él de que Él ya sabe todo lo que va a pasar. Él ya sabe quiénes van a estar en el infierno y quiénes van a estar en el cielo cuando se acaba este mundo. Él ya lo sabe, porque Él es Dios. Pero Él no dijo un día, ese David Lot, sí, vamos a poner este lado. Este Fausto, no hace eso. Y hay muchos otros versículos, hermanos, que podemos utilizar para comprobar esto. Uno es, permítame. Yo pensé que estaba aquí. Yo sé que está por aquí. Permítame. ¿Dónde está ese versículo? Pero hay muchos otros versículos que hablan del deseo de Dios. El famoso Juan 3:16 es uno, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay otro versículo que estaba pensando y no lo hallo ahorita, donde aquí estamos, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando usted toma este, y hay muchos otros versículos también, pero cuando usted toma todos esos versículos, no hay forma en que uno puede decir que Dios ya ha predestinado. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, y ahorita no le puedo decir dónde está, pero dice que Dios no tiene ninguna complacencia en la muerte de los impíos. Él no quiere eso. Él mandó a su Hijo Jesucristo para evitar eso, pero muchos lo rechazan. Y Él ya sabe quiénes van a aceptar y no, porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Sin embargo, Él no tiene una lista que está marcando cada vez que un niño nace y dice, ese no, no. Dios no es así. Exactamente.
Además, sí. Él es un caballero y Él está a la puerta y llama.
Uh-huh. Apocalipsis 3:10.
El que oye su voz, él puede entrar y puede comer con Él y, uh-huh, él con Él. Entonces, Él es un caballero y no es una persona que va a entrar ni a la fuerza ni va a hacer una cosa que va a ir en contra, porque Él lo puede hacer, pero no lo hace.
Ahora, tenemos que balancear el asunto con esto, hermanos. Uno no puede aceptar a Cristo cuando quiera. La Biblia también es clara de que Dios es el que comienza a obrar en su corazón. Dios es el que da la oportunidad a la persona. Y llega un momento en la vida de ciertas personas que rechazan y rechazan y rechazan, donde Dios dice, ya no. ¿Se acuerda la nación de Israel? Cuando llegaron a entrar a la tierra prometida la primera vez, dijeron, ah, no, vinieron las espías diciendo, hay gigantes, hay ciudades amuralladas. Y dicen, no, nosotros no queremos entrar. Entonces Dios dice, está bien, van a morir en el desierto y van a vagar 40 años. Y dicen, no, queremos entrar. Y él dijo, no, ya no. No es juego. Hay muchos que dicen, bueno, cuando yo ya esté en mi cama, mi lecho de muerto, entonces voy a aceptar. Hay personas que aceptan en su lecho de muerte, pero...
están en la calle.
Sí. Entonces, uno nunca sabe. Pero la predestinación, bíblicamente, si lo estudia bien detallado, no tiene... a mí no me gusta decir que no tiene que ver con la salvación, pero no está relacionado directamente con la salvación. Está hablando de lo que viene después, lo que Dios ha predestinado para todos sus hijos. Por ejemplo, cada uno de mis hijos, yo tengo 4 aquí, ellos fueron predestinados para asistir a la iglesia, porque yo soy creyente y cuando nacieron en mi familia ya fue predestinado que ellos fueran a la iglesia. Es un plan. Si sos hijo mío, vas a la iglesia. Y Dios tiene esa voluntad y ese deseo para sus hijos, que sean conforme a la imagen de su hijo, que caminan de cierta forma, pero eso no es, por ejemplo, de repente llega Jorge Esteban y yo dije, yo quisiera haber tenido ese bebé en mi familia. Bueno, no puedo, porque no son características de estos dos, no de nosotros dos, ¿verdad? De estas dos amadas personas, ¿verdad? Pero espero que entiendan, hermanos. Dios quiere que cada persona en el mundo acepte a Cristo. En primer lugar, eso nos da a nosotros una gran responsabilidad de dar a personas la oportunidad de aceptar a Cristo. Pero es de entender también que Dios da libre albedrío a todos. Uno no puede forzar a uno a aceptar. Sí.
Y hay otra cosa, hay el espíritu de este mundo que tiene confundido a la gente, porque hay gente que uno habla claramente la palabra de Dios y le expone, miren, de veras, ya falta decir A, B, C, uh-huh. No pueden entender eso. Es tan claro y todo, pero la gente está tan entendida que no entiende. No habla la cosa, o sea, no es que su mente esté completamente cerrada, la tiene completamente cerrada el mundo y el diablo tiene cegado que no, mire, no entiende. Y tenemos que entender una cosa, que cuando conocemos a Cristo nosotros sabemos que a quién hemos conocido y en quién creemos. Sabemos que hemos depositado la fe en alguien que realmente vale la fe, que no nos va a fallar, que nosotros fallamos, pero él nunca ha fallado. Entonces, en eso,
y es muy importante lo que Jorge mencionó, que Satanás tiene mucha gente entenebrecido y nosotros necesitamos, cuando tenemos una carga por una persona, necesitamos bañar esa persona en oración antes de hablar con ellos de Jesucristo, porque es la oración que va a penetrar sus corazones y abrir sus ojos. Es Dios quien va a hacer eso, pero son nuestras oraciones que Dios utiliza para hacerlo. Entonces es muy importante que estemos testificando, pero a la vez que estemos preparando el terreno, por decirlo así, como dijo aquel en la película, estoy preparando el terreno.
Ajá.
Sí.
Pero eso para el que no es cristiano, pero digamos, sí es importante entender eso, que uno cristiano debe entender que está predestinado para llegar a una meta, para llegar a un nivel.
Exactamente.
Entonces, eso es importante, porque así como el que no es creyente no va a aceptar al Señor cuando él quiera, el que es creyente tampoco va a dejar de aceptarlo cuando él quiera. Es decir, yo soy creyente, pero
exactamente,
no puedo dejar eso y puedo darme mi corazón por el mundo.
El problema es con personas que piensan de esa forma, varias cosas suceden. o realmente nunca aceptaron a Cristo, porque Dios cambia nuestro querer. En primer lugar, eso no quiere decir que no podemos cometer pecados, pero cuando lo hacemos, Dios nos va a disciplinar si somos sus hijos. Entonces entra el asunto de que Dios ya ha cambiado mi querer. Y por ejemplo, una persona que acepta a Cristo y ha tenido un vicio por años, quizá de inmediatamente, hay algunas personas que dejan de tomar, dejan de fumar, así de cold turkey, ¿va? ya no los toca. Pero hay otras personas que luchan con eso. La gran diferencia es que ya se siente miserable cuando lo hace, porque su deseo ya cambió. Y con ese nuevo deseo, esa nueva criatura que Dios los ha hecho, Dios les va dando victoria en eso. Muchas veces la razón por la cual un creyente no puede tener victoria en sus pensamientos, en sus actitudes, en algún hábito o qué sé yo, es porque no entiende realmente quiénes son en Cristo Jesús. Al entender quién es en Cristo Jesús, Cristo le da el poder para esa victoria. Sí.
Y el punto es, eso de que habla de miserable es el punto que habla Pablo.
Ajá.
Miserable de mí.
Miserable de mí en Romanos 7.
Lo que hago es lo que no quiero hacer.
Ajá, sí. Eso es capítulo 7 que vamos a estudiar.
Es el cuerpo queriendo hacer su voluntad. Y entonces hay una lucha. Es una lucha interna, pero es una lucha que ahora se comenta. Antes no era lucha. Ni siquiera sabía que existía. No existía lucha.
Sí.
Tengo calor, tengo frío, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer esto, hace lo que el cuerpo manda. Pero ahora no es así. El cuerpo tiene deseos, no, pero hay cosas que son aparte. Yo quiero ir a una iglesia donde hay mucho calor y hay un culto ahí y se tiene que predicar. Sudando, es terrible. Uno quisiera estar predicando en ese lugar, quisiera estar predicando en un escenario grande, con aire acondicionado y ese tipo de cosas. Y miles de personas esperando ver qué decir. Pero este es el propósito principal, ¿verdad?
Que Dios cambia el querer de la persona.
No, y se siente miserable. Sí. Uno cuando, y entre uno más busca la presencia de Dios, uno más busca en oración, entonces va sintiendo errores. Ahora, cuando uno descuida la oración, descuida la palabra de Dios, es normal que uno descuide todo. Entonces va en degradación. Y entonces el problema de la degradación es que es menos sensible uno a reconocer si está pecando o no.
Sí.
Y entonces ya empieza, puede llegar a la depresión, puede llegar, ¿qué está pasando? ¿Qué siento? No. Entonces ahí es que volvamos otra vez a tomar leche.
y es muy importante lo que usted dijo también, hermana. Hay mucha gente que acepta a Cristo y piensan que ahí termina el asunto. Bueno, yo ya acepté. En vez de entender, como usted mencionó, de que Dios tiene algo ya predestinado para mí en cuanto a llegar a ser como Cristo, en cuanto a crecer espiritualmente, en cuanto a cambiar cosas en mi vida, en cuanto a ser como Él quiere que yo sea.
Yo sí. puedo ver eso más o menos en un paralelo a por ejemplo, una carrera universitaria. La universidad, por ejemplo, vamos a un ejemplo de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos tiene un paquete preparado para un joven de cierta edad, que se prepare y se vaya a crear. Disciplinando, o por ejemplo en cualquier carrera, que sea tipo militar, o sea, se va preparando. Ya la universidad o el centro de estudios está preparando para que este profesional llegue a ser a este objetivo y que llegue a triunfar y todo eso. Pero es decisión del estudiante o de la persona.
Si no llega a clases, si no toma el examen, si no estudia, no va a lograr.
Si no lo hace, no lo hace. Entonces, el triunfo en la vida cristiana, si va a tener bendición o no va a tener bendición, o puede llegar al momento de. Aceptable de poder recibir al Señor, no va a llegar, porque no va a llegar a la graduación, no va a llegar, porque va a estar perdiendo su tiempo en el mundo. Entonces, es más o menos como está predestinada esa persona a tener éxito, a una carrera, pero si no lo hace, ¿cuántos médicos comenzaron con un posgrado?
¿Y cuántos salían?
¿Cuántos llegaron a un nivel académico? Entonces, eso es como un filtro, una pero no depende de uno, sino 100%, bueno, sí depende 100% de la actitud, pero no del punto de vista de Dios. No sé si me dice.
Sí, más o menos.
Más o menos.
La otra pregunta, no sé si es la otra, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos a Cristo y tenemos la fe de Él y por medio de Él somos salvos. Pero los del Antiguo Testamento.
vamos llegando a eso cuando entramos a Apocalipsis, para ver cómo está la cosa. Porque en Romanos también vamos a verlo. La mañana que lo mencionamos hace tiempo aquí en la iglesia, la luz se encendió en Fausto y él entendió el asunto.
Sí.
ya es tarde. Lo vamos a hablar en un entonces, porque y vamos llegando al capítulo 4 o 5 de Romanos, vamos a tocar el tema también un poco y ahí podemos explicarlo más, el capítulo 4. Entonces ya la otra semana vamos a entrar en eso. Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien, vamos a orar. Mano Flores, por favor, guíenos en oración.
Amado Padre, gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder. Palabra cada vez que la escribimos. Y principalmente ahora, de que tenemos el privilegio, Señor, de ir paso a paso. Gracias.